Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, 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 muy pero muy buenos días, de nuevo aquí, de regreso a largo plazo, arranca en Radio Cultura, en la 97.9, como cada martes a las 10 de la mañana, aquí estamos haciéndote compañía, queriendo para vos analizar la actualidad política, económica, con una mirada que siempre tratamos de poner en asignaturas pendientes para llevarte por encima del laberinto de la vida cotidiana. Y estamos en esta, aquí, quien te habla, Ezequiel Chavay, junto con todo un equipo de producción, con José Luis Orsi, con Patricia González, con Claudio Pérez en la operación, preparando este momento cada semana, cada día, encontrándonos aquí y llevándote lo mejor que tenemos, que es información periodística, entrevistas, reportajes, reflexiones y muchísimo más. Pero vamos a arrancar, si estás aquí en la Ciudad de Buenos Aires, arrancando tu día, saliendo de casa, ya en la oficina, preparándote el desayuno, contándote que estamos atravesando una linda mañana afable con una temperatura aproximada de 10 grados, una mínima de 7, arrancó el día y va a estar tocando los 16 y la semana va a estar bien, digamos, empezando hoy día el invierno. Podemos decir que la temperatura nos está haciendo más que benévola y bueno, para aquellos que les gusta esta temporada del año, bueno, disfrútenla. Nosotros, los que no, los que somos team verano o estamos en Corea del Centro, somos team primavera, team otoño, bueno, nos vamos a ir abrigando y agradecemos a Dios gracias que no nos está matando la gelidez de las mañanas que vivimos hace unas semanas. Vamos derecho a la información. Sabés que después de 4 días de fin de semana largo, que para muchos cuesta volver a arrancar, y acá somos varios, la agenda informativa y la agenda política se reconfiguró a partir del día de ayer por la tarde, cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a hablar en un plenario de sindicalistas combativos, como lo son la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, que preside el diputado y dirigente gremial docente Hugo Yasky. Volvió a aparecer luego de 2 semanas haciendo más frecuentes sus intervenciones, eso es interesante, porque enseguida empezó a provocar reacomodamientos dentro del gobierno. Cristina habló ayer de la necesidad de limitar importaciones, un tema que está complicando mucho las metas fijadas por el Poder Ejecutivo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que una de las metas es acumular reservas, juntar dólares para poder pagar la deuda, y eso se está complicando porque, según Cristina Fernández de Kirchner, no se están haciendo los deberes. También atacó de vuelta a los que ella considera que fueron capitales, es decir, empresas y sujetos naturales que exteriorizan sus activos en el exterior, los llevan hacia afuera. Y recordemos que también hay un proyecto que espera tratamiento en el Congreso para imponer un impuesto, un gravamen, con el que pagar la deuda con el Fondo Monetario a partir de aquellos que tienen activos en el exterior. Y también pidió que el gobierno de Alberto Fernández, con quien fue lapidario por tramos en su extenso discurso, meta más presión sobre los actores económicos. Así que Cristina Fernández de Kirchner no dejó títere con cabeza, se desentendió de la gestión o del rumbo económico. Es cierto que hace varias semanas que el kirchnerismo y sus aliados vienen hablando de esto, que el éxito o el fracaso del gobierno está pura y exclusivamente en manos de Alberto Fernández y su ministro de Economía, a quien sostiene a rajatabla y pase lo que pase, que es Martín Guzmán. Y bueno, vamos a empezar a analizar qué dijo y qué provoca cómo se reorganiza la política. También la oposición, seguramente vamos a escuchar en las próximas horas criticando o saliendo a comentar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo primero que tenés que saber es que desarticuló ciertas ideas que están muy instaladas en el discurso público y sobre todo que agita a la oposición. En principio, Cristina rechazó que la Argentina sea un infierno impositivo y en cambio apuntó sobre otro elemento flojo que tiene que ver con la evasión. Esto decía.
Yo les decía que la Argentina es ese país que Simón Kouchner establecía como una economía especial. Impuestos y la presión tributaria. Francia debe ser el país de mayor presión tributaria con un 47%, le sigue Dinamarca, creo que después Bélgica, pero la Argentina está lejísimo de eso, absolutamente lejos. No, porque ahí empiezan a sumar el permiso para conducir el auto, el permiso para lavar el perro de la municipalidad, y te van sumando cosas y te dicen, hay dos... No hay. ¿Pero qué otro lugar tiene Argentina importante en materia tributaria? En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto.
Bueno, y precisamente ahí escuchabas a la vicepresidenta de vuelta, sin mencionarlo explícitamente, pero volviendo a la carga sobre este proyecto que algunos llaman un fondo, la creación de un fondo para pagarle al fondo, yendo contra aquellos ciudadanos que sacan plata al exterior sobre los que volvía a cargar.
Pero junto a este podio de tercer país evasor tenemos otro podio en los países con formación de activos en el exterior. También somos terceros. Miren qué casualidad. Somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior. Esto es, ciudadanos que sacan dólares, porque los pesos, ojo, no se llevan pesos al exterior, no los aceptan, dicen. Parece ser que en el exterior aceptan únicamente euros y dólares, así que, y por supuesto, en todo lo que estamos viendo a diario, no hay un euro blue, ni hay un contado con liqui, es todo dólar.
Y acá es donde también Cristina se pone más dura, porque recuerden que hace dos viernes la vicepresidenta compartió con Alberto Fernández un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, la petrolera estatal, y allí, a partir de su discurso y la réplica que produjo Matías Culfas, fue que este terminó eyectado del Ministerio de Desarrollo Productivo. Cristina ya lo tenía entre ceja y ceja y ahora le está marcando la cancha a su sucesor. Una vez más de tantas en la historia de esta relación que tienen, nada más y nada menos que Cristina y el pichichi Daniel Osvaldo Scioli, el reemplazante, porque le pide que limite el festival de importaciones.
La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí alguno el otro día en YPF, festival de importaciones, sí, hay festival de importaciones. Y creo que debemos pensar, el gobierno debe pensar, cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción, que es el que administra el comercio exterior, porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones, AFIP en la aduana, porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones, y el Banco Central, obviamente. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo.
Bueno, ahí ven todos los elementos y todas las figuras sobre las que Cristina está poniendo, señalando con la lapicera, por así decirlo. Uno es el titular del Banco Central, Miguel Pelle, hombre de extrema confianza de Alberto Fernández, y sobre que el kirchnerismo está cada vez poniendo más presión para verlos salir de la autoridad monetaria. Otra es la AFIP, que preside Mercedes Marcó del Pont, una funcionaria muy ligada a Cristina Kirchner, pero particularmente depende de AFIP la aduana. Y en la aduana está desembarcando en las próximas horas una persona ligada a Sergio Massa. Así que también ahí pone Cristina la vista, y sobre todo en Daniel Scioli, que ahora, luego de haber jurado el pasado miércoles como ministro de Desarrollo Productivo, empieza esta semana efectivamente a desempeñarse con el traje de ministro de Desarrollo Productivo, con una agenda muy pero muy cargada que tiene que ver con reuniones con todas las cámaras empresarias, en las cuales se esperan que se debata precisamente cuál es el plan que tiene el gobierno para tratar de recortar importaciones. No cualquier tipo de importaciones, sino que el foco está hoy en día puesto sobre lo que se conoce como bienes de consumo. Es decir, el gobierno quiere priorizar y, te diría, exclusivizar la salida de dólares para pagar importaciones de insumos que necesitan las fábricas para seguir produciendo, y en cambio limitar o cortar todo lo que tiene que ver con lo que se llaman bienes de consumo, es decir, bienes finales. Quiere reducir el ingreso de importaciones, por así llamarlo, de ropa, de electrodomésticos, de bienes suntuarios, por así decirlo, todos que son productos que no tienen ningún tipo de elaboración o proceso industrial, sino limitarlo solamente a aquellos que necesita la industria para eventualmente seguir en la senda de crecimiento. Hay una consultora que escucha mucho el gobierno y que está reflejada su información en una nota del cronista comercial esta mañana, la consultora Sarandí, del economista Sergio Chousa, que dice que de aquí a fin de año, si se pone la lupa, es posible ahorrar cerca de 13.500 millones de dólares en importaciones, y como te digo, es un objetivo fundamental para poder cumplir con el programa sellado con el Fondo Monetario Internacional, de acumular reservas para poder pagar la deuda. Ahora, no solamente contra funcionarios del Poder Ejecutivo se cargó Cristina Fernández de Kirchner ayer, sino que también fue contra jueces y fiscales que considera metidos en el mundo de las importaciones, y también contra uno de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que hace un mes en una conferencia en Chile hizo enervar al kirchnerismo al negar esa consigna tan mentada por el Frente de Todos, que es eso de que detrás de cada necesidad hay un derecho. Esto decía la vicepresidenta.
Mirando, me entero que además, ¿quiénes han aparecido también en el mundo de las importaciones? Los jueces y los fiscales. ¡Ajá! Miren, les voy a dar un dato. Entre enero del 21 y marzo del 22, salieron del país 1.847, creo, si mal no recuerdo, pues lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6.500 expedientes judiciales de amparo. Fíjense, ¿ves? Esos jueces no siguen la doctrina de Rosenkrantz. Donde hay una necesidad de dólar, ahí habrá un juez y un fiscal para darle dólares a los importadores.
Bueno, ahí la escuchaban a la vicepresidenta. Y si faltaba alguien a quien pegarle directamente, esa persona fue su compañero de fórmula, su mentado candidato consagrado presidente de la Nación, Alberto Fernández, y recordaba la polémica que te contaba que se había disparado en aquel acto hace dos semanas en Tecnópolis por los 100 años de YPF, cuando Cristina le reclamó a Alberto Fernández que utilice la lapicera. ¿Y por qué usaba esta figura? Porque en medio de la discusión y la etapa final para la asignación de la obra más importante que está desarrollando este gobierno, que es el gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto que va a permitir traer el gas de Vaca Muerta, conectarlo con todos los centros urbanos y de esa manera volver a recuperar autosuficiencia energética y dejar de importar y perder dólares y millones de dólares año a año. Bueno, esa obra, cuestionada por el proceso licitatorio, cuestionada por el ex ministro de Desarrollo Productivo, estaba sujeta también a discusión y a reclamos de la vicepresidenta, porque la empresa que podía proveerla y que finalmente será la proveedora, el grupo Techint, a través de Tenaris, tiene que fabricar los insumos para llevar los caños con los que será el gasoducto en su subsidiaria de Brasil. Y Alberto Fernández, que había estado reunido con el CEO del grupo, Paolo Roca, no había dado una señal como la que esperaba Cristina Kirchner, que era, ¿qué cosa? Que la empresa fabricara o en la Argentina o que estableciera algún tipo de mecanismo financiero para no sacar dólares del país. Así apuntaba otra vez Cristina contra Alberto Fernández.
¿Qué decía yo? Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en Usiminas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera.
Bueno, estas cosas son las que también reconfiguran el escenario político del Frente de Todos. Y si alguien conoce a cada uno de los sectores que tiene buena relación, es el diputado nacional Eduardo Valdés, que está en comunicación con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy, pero muy bien. Gracias por esta comunicación, por este tiempo. A ver, te preguntamos, ¿cómo interpretar dentro de esta coalición tan variopinta cada intervención que tiene la vicepresidenta?
Yo creo que a mí me da la sensación que hay diversidad de opiniones y de pensamientos para optimizar los resultados. No lo veo tan confrontativo. Pero, honestamente, parece que lo que está planteando es algo lógico. En un momento que faltan dólares, si se puede resolver eso con Brasil, con un crédito del BNDES, o que lo fabrican en la Argentina, entonces hola,
te escuchamos, Eduardo. Sí,
que lo fabrican en Argentina, y entonces evitamos, estamos cuidando los dólares, de eso se trata.
Nosotros comentábamos al comienzo del programa, también para contextualizar y también introducir el discurso de Cristina, ponerlo a consideración de la audiencia, que esta aparición pública de Cristina se da apenas 15 días más menos de aquel encuentro entre Alberto Fernández y ella en el centenario de YPF, que también marcó un regreso a la arena pública o hablar nuevamente la vicepresidenta. Y te consulto si acaso hay o interpretás que hay una mayor necesidad o una imperiosa búsqueda de ella de empezar a marcar públicamente las diferencias o dónde está, como ella misma decía hace unos meses en Chaco, el debate que hay entre un sector y el otro, quizá viendo que los cambios que pide en voz baja o en privado no están siendo abordados, y así necesita vehiculizarlos, ponerlos sobre el tapete e instalar la discusión pública.
Mira, yo siento, Cristina ayer hablaba ante un plenario de trabajadores, es donde mejor se puede expresar su opinión, donde valoró muchas políticas, el crecimiento, la desocupación, pero planteó la necesidad de resolver otras. Y está muy bien, es lo que corresponde. Y aparte nos planteó de que la unidad del Frente de Todos no está en peligro.
Ahora, ¿te parece que Cristina está preparando el terreno para una candidatura en 2023?
Si yo tomo lo de ayer como un lanzamiento de candidatura, le bajo el precio, sinceramente. Cristina puede ser candidata si quiere, cuando quiera, pero me parece que lo de ayer no tiene que ver con la candidatura, me parece.
¿Sentís que este equipo económico que hoy en día está acompañando al presidente va a mantenerse, o también está buscando que haya algún cambio de figuras?
Bueno, hay algunos que están desgastados, otros no.
Martín Guzmán, por ejemplo.
No quiero dar nombres yo, no me pidas a mí. Pero ayer no se habló tanto de Martín Guzmán, sino de otros.
También hubo una señalización sobre la cartera de desarrollo social, el manejo de los planes sociales, que ya está empezando a repercutir en portales.
Creo que eso fue lo más conmocionante de lo de ayer. Creo que le ha advertido a los movimientos sociales que hay situaciones que tienen que empezar a decrecer.
Totalmente.
Y que no pueden ampliarse. Estamos bajando la desocupación y crecen los planes sociales, no condice.
Sí, también parece una respuesta a unas declaraciones de Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, diciendo que si fuera por lo que representan los movimientos sociales, ellos deberían tener cerca del 40% de los puestos en la administración pública, es decir, en el Estado. Ser más unos socios mayoritarios dentro del Frente de Todos.
No había leído esas declaraciones de Emilio Pérsico.
Uh-huh. Eduardo, te llevo a otro campo.
Respondió.
Sí, totalmente. Te llevo a otro campo porque vamos a tener también una comunicación en minutos al respecto. Vos presidís la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, has acompañado al presidente Alberto Fernández en diferentes viajes y sos también, en cierta manera, un referente en todo lo que tiene que ver con política exterior. Y la novedad también que emerge de estas últimas horas es el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, un país que hasta ahora siempre había estado gobernado por dirigentes conservadores o de derecha y centro-derecha. Ahora llega un dirigente de izquierda y fue muy celebrado tanto por Cristina como por Alberto. ¿Cómo ves que se va reconfigurando la región?
Bueno, fíjate que el Grupo de Lima, que era el grupo que Donald Trump había planteado que era la clave para que los países de la región plantearan su política exterior, se ha destrozado el sistema político. Estamos hablando de Chile, que era siempre el ejemplo que nos querían mostrar. Miren lo que pasó, gobierna vos. Perú, un maestro rural, destrozó el sistema político preexistente. Y ahora Colombia. O sea, me da la sensación que los sistemas económicos que se implementaron en esos países han generado más pobreza, han generado más insatisfacción, y por eso es las reacciones que hemos tenido, donde prácticamente los sistemas políticos se han erosionado, ¿no? Y entonces me parece, ahora vamos sobre el Brasil que gobierna Bolsonaro, creo que Lula va a ganar ampliamente, y se va a ir reconfigurando un mapa que lo empezó Argentina. Y yo creo que es necesario, o sea, la posibilidad de la unión de los países de la América del Sur, uh-huh. Lo que hacemos, lo que practicamos en CELAC, tiene más que ver con nosotros, con lo que, con la visión de integrar a todos los estamentos sociales de la América. Cuando vos ves el presidente y la vicepresidenta de Colombia, expresan dos realidades claras de Colombia. Entonces, a mí me parece que están los que votamos que se parecen a uno y los que votamos que se parecen a los del norte. Bueno, me parece que están perdiendo los que se parecen a los que quieren parecerse a los del norte.
Totalmente. Imagino, digamos, no recuerdo una celebración tan efusiva por el triunfo de Gustavo Petro, salvo si me retraigo a la victoria de Xiomara Castro en Honduras, y que motivó ahí una cierta tensión dentro de la pareja del binomio ejecutivo, porque Alberto Fernández quería ir a ese viaje, pero terminó yendo Cristina Fernández. ¿Ya están armando una delegación para la asunción de Petro, la encabezará el presidente, la vice?
No tengo idea, la verdad que no tengo idea. Pero cualquiera de los dos puede ir el primer día y a otro evento va. No creo que por eso tengan diferencias, no. El caso de Honduras, Xiomara tenía mucha vinculación con Cristina, porque cuando destituyen a Mel Zelaya, el compañero de Xiomara, Cristina fue la única presidenta en ejercicio que se subió a un avión que partió de Estados Unidos con la idea de restaurar a Mel Zelaya en el gobierno, que no pudo llegar ese avión. Por eso hay una relación muy personal del pueblo hondureño con Cristina Kirchner.
Totalmente. Eduardo, perdóname, última reconsideración, y te mando, si se quiere, a lo tuyo, que sos diputado, a cómo está hoy en día el Congreso, varios proyectos muy, pero muy sensibles en lo que tiene que ver con repercusión económica. El alivio fiscal pasó y va para el Senado, pero ustedes tienen para debatir este fondo para pagarle al Fondo Monetario, el proyecto de la renta inesperada. ¿Cuál es tu apreciación de cómo están hoy en día el equilibrio de fuerzas para poder avanzar eventualmente con esas iniciativas?
No, el equilibrio de fuerzas hay que tenerle, ponerle voluntad política, diría Cristina Kirchner, ¿no? Si nos vamos a quedar con el statu quo no lo vamos a lograr. Pero yo creo que es muy factible que un sector de Juntos por el Cambio vea distinto estas leyes que la ve el sector más pro. Así que yo no bajo los brazos, tengo fe.
Te agradecemos mucho la comunicación, que hace muchísimos meses que queríamos poder engancharte y lo logramos esta mañana. Te agradecemos de verdad.
Abrazo grande, gracias.
Que estés muy bien. Era Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, una de las voces, o si se quiere, de los vasos comunicantes, de los puentes que han tenido esta relación de amor y odio entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con momentos de distanciamiento y con momentos de regreso. Estamos cerquita de las 10:30 de la mañana y, como hacemos cada martes a esta hora, hacemos una pausita, un recreo, un alivio musical y volvemos porque hay mucha, pero mucha información esperando.
Es hora del recreo. No te vayas porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tiempo que tuvimos.
34 minutos pasaron de las 10 de la mañana aquí en Radio Cultura y llega a largo plazo una entrevista deliciosa que estábamos esperando. Hablábamos antes del corte sobre este cambio que se ha producido en Colombia en las últimas horas, comentando con el diputado nacional y presidente de la Cámara de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, acerca de la llegada de Gustavo Petro al poder, exalcalde de la ciudad de Bogotá, de quien la prensa argentina ha destacado su pasado como guerrillero. Él ganó el domingo en segunda vuelta las elecciones, encabezando una coalición de fuerzas que se conoce como el Pacto Histórico, y en verdad es histórico porque en este país de casi 50 millones de habitantes va a tener por primera vez un presidente progresista, con el que Alberto Fernández y Cristina Kirchner sienten bastante simpatía. Para hablar, para conocer un poquito más qué significa este momento en la historia del hermano país, está en comunicación con nosotros Jesús Armando Erazo, político colombiano, diputado del departamento de Nariño, quien además tiene la particularidad de haber vivido en la Argentina un tiempo y por tanto nos conoce y va a saber explicarnos qué cambia en su país desde este momento. ¿Cómo estás, Jesús?
Hola, estimado Ezequiel, un saludo cordial para ti, para todas las personas que nos escuchan. Quiero mandar un saludo fraterno a todos los habitantes de la República Argentina, decirles que extraño demasiado ese bello país donde tuve la oportunidad de culminar mis estudios de pregrado, y aquí estamos para poder dar a conocer un panorama de lo que fue la elección de Gustavo Petro como nuestro nuevo presidente de la República, las implicaciones, todo el tema de campaña.
Qué lindo, qué lindo eso. Ya nos metemos, pero ya que lo decís, quiero saber qué es lo que más extraña de la Argentina, si el asadito, el vino, no sé, algún club de fútbol con el que hayas tenido simpatía.
Mira, al lado de mi casa hay una pastelería que vendían pan de queso, que eran unas bolitas deliciosas que las comía todos los días. No las he podido conseguir en Colombia.
Ajá. ¿Te estás refiriendo a lo que es el chipá, puede ser?
Exactamente, eso es tal cual. Las empanadas de horno que también las vendían, que eran deliciosas, el fernet, aunque bueno, el fernet sí lo he podido conseguir por acá. Pero definitivamente es una cultura muy bonita, y que espero pronto poder regresar.
Qué grande, grande. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo. Contanos cómo está viviendo Colombia estas horas, posteriores al resultado electoral.
Bueno, la verdad, esta fue una campaña bastante agresiva, se lo puede decir en términos comunicacionales, existía mucha pasión. Nuestro país viene en un tema de división desde el proceso de paz, donde en un error del entonces presidente Santos se decidió preguntar si estábamos a favor o no del acuerdo. Hay que recordar que en ese entonces ganó el no, y a pesar de eso se impuso el acuerdo de paz a través de otras medidas jurídicas, y eso generó una división en el país, ¿sí? Esa misma división se mantuvo ahora porque la paz fue nuevamente uno de los temas, banderas dentro de esta campaña política, y hay una división en el país donde 11 millones votaron por Gustavo Petro, y donde 10 millones votaron por la otra opción, que era Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, pero que en sí manifestaba o canalizaba toda esa votación de los sectores de centro y centro derecha y de la derecha de este país. Ese es el gran reto que tiene Gustavo Petro, el de unificar, ¿sí?, el de buscar una gobernabilidad, porque llega al Congreso sin mayorías, llega con el país dividido, llega a la Casa de Nariño con varias dificultades en materia económica, y es una persona que, a pesar de que generó esa empatía dentro del electorado como tal, pues del 50% que le votó, sí también genera mucho temor y mucha zozobra en muchas personas que no están de acuerdo con los lineamientos políticos de la izquierda, que nunca ha gobernado este país y que emana también de nuestro pasado con el conflicto de guerrillas que se tuvo. Entonces, es mucha la expectativa que se tiene. Gustavo Petro ha sido una persona muy radical en sus posiciones, que ha venido mesurándose. Hace 4 años, cuando fue candidato, lo primero que dijo que iba a hacer era una constituyente. Hoy en día dice que es un defensor de la constitución existente, y eso ha generado zozobra, más teniendo en cuenta que nosotros pues tenemos o tuvimos también el reflejo de lo que fue Chávez en Venezuela y el tema de Rafael Correa en Ecuador, países vecinos que cuando gobernaron estuvieron en crisis diplomática con nuestro país por las diferencias que existían, y eso ha generado esa zozobra que será responsabilidad de él y de su gabinete también generar calma dentro de los sectores económicos y empresariales, porque en sus propuestas hablaba de temas muy radicales, como de cargar toda la reforma tributaria a las 4.000 personas más ricas del país, que suena bonito en la prosa, pero que en realidad pues generaría también una fuga de capitales. Hay que recordar que en Colombia el 65% del empleo lo genera la empresa privada. Entonces, es un panorama bastante difícil. Hay que recordar también que Gustavo Petro no tiene gobernabilidad en el Congreso de la República, y eso lo pondría en apuros, y su campaña fue en contra de los partidos tradicionales, aunque al final terminó adhiriendo a muchos de ellos. Y eso pues tendrá que ahora llegar a negociar, ¿no? Después de una batalla bastante agresiva, llena de noticias falsas, donde se filtraron videos en los que ellos mismos confesaban que utilizaban estrategias sucias para acabar con sus contendores. Entonces, ese es el panorama que existe. Si existe una tensión dentro de nuestra sociedad, pero hay que reconocer que las bases populares también están bastante contentas con este triunfo, que es realmente pues el primer triunfo progresista que tiene nuestro país.
Y contanos también, ¿por qué el país llega a esta instancia? ¿Cuál es el legado que dejan los últimos presidentes y particularmente Iván Duque, que es el que tendrá que transmitir el mando?
Mira, el problema con Iván Duque es que es una persona muy de ciudad, como lo decimos. Yo hago parte de las regiones periféricas, ¿sí? Tristemente en nuestro país la concentración de poder en el presidente y sobre todo en la ciudad de Bogotá genera que las regiones nos sintamos apartadas de la toma de decisiones, y eso ha generado que el presidente, que deja buenos resultados en materia de cifras, nunca haya podido conectarse y se lo tenga en cuenta hoy como una persona que no tiene esa empatía hacia el pueblo, ¿sí? Y eso prácticamente le costó mucho al gobierno nacional, que sale con una cifra de aprobación supremamente baja, y le dio mucho discurso al presidente nuevo, pues Gustavo Petro. Se dice que el jefe de campaña número uno de Gustavo Petro es el presidente saliente Iván Duque, debido a que generó esas decisiones que muchas veces se las tomaron como en un tono poco conciliador dentro de la dinámica del país. Era muy terco en términos de poder visitar a las regiones, aunque repito, deja muy buenas cifras en materia de infraestructura, en materia de economía, en materia de pandemia, pero que tristemente no generó esa empatía con las comunidades, y eso pues sí generó un cierre, digámoslo así, en los ejes de comunicación entre las bases populares, las regiones y el gobierno de Bogotá. Y hoy pues también se genera mucha expectativa de lo que puede llegar a ser Gustavo Petro, porque repito, era una campaña con propuestas muy poco realizables, como conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de un metro elevado que prácticamente recorra todo el país, o que se va a hacer una cancelación directa de las explotaciones del petróleo cuando nuestra economía es una economía extractivista, y eso genera también mucha zozobra, sobre todo en el sector económico.
Y contanos qué se puede esperar, sea de lo que se dijo en campaña, sea de su pasado, sea de lo que está pasando en estas menos de 48 horas pasadas de confirmado el triunfo electoral de Gustavo Petro, en su relación particular con la región y también con Venezuela, porque es sabido que él en otra época se declaraba admirador de Hugo Chávez. No sé si ahora mantendrá esa línea con respecto al régimen de Nicolás Maduro.
Mira, el chavismo era de esos fantasmas que le impidió hace 4 años a Gustavo Petro llegar a la presidencia. Para contextualizar, Gustavo Petro es una persona que viene haciendo política toda su vida, tiene 64 años, ha sido candidato presidencial 3 veces, fue alcalde de Bogotá, con no muy buenos resultados, la verdad, pero que sí tiene un discurso que logra generar ese movimiento de emociones, que muchas veces pues también es el reflejo de las necesidades que se tiene en el país. El tema de las relaciones con Venezuela es un tema clave. Hay que reconocer que el presidente Duque, junto con el entonces presidente Macri y otros, formaron el Grupo de Lima. Hoy solo queda Bolsonaro de los que fundaron el Grupo de Lima, y Gustavo Petro ha dicho públicamente que va a restablecer las relaciones con el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, algo que yo no estoy muy de acuerdo, porque no hay que ser tolerante con lo que el continente conoce de lo que es el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro, pero que en cierto modo también resulta beneficioso, porque nuestro país y Venezuela tienen la frontera terrestre más viva de todo el continente, y eso pues va a permitir mejorar trámites, sobre todo para nuestras poblaciones afectadas en la frontera. Sí, uno lo entendería en esa parte, hacia más el humanismo que las relaciones diplomáticas como tal. Y lo que se ha escuchado, pues, del tema de Petro es que, bueno, ha venido aterrizando ya sus propuestas. Yo siempre lo he dicho, siempre será más fácil ser oposición que ser gobierno, porque uno en gobierno se enfrenta a la realidad, al límite presupuestal y al poder de las instituciones, que en nuestro país, gracias a Dios, son bastante fuertes. Acá hay más presidencia que presidentes. Y ya han venido aterrizando, aunque, bueno, van a ser medidas muy drásticas. Acaba de anunciar el asesor económico del nuevo presidente que esa recarga tributaria ya no va a estar simplemente en los 4,000 colombianos más ricos, sino que se va a extender a toda la clase media que gane más de 3,000,000 de pesos al mes, que es un sueldo prácticamente básico en el país, lo que sí afectaría, pues, en términos de impuestos a la clase media, y eso va a ser el duro despertar, pues, de esta campaña, que muchas veces era muy como de ideas poco realizables, pues aterrizar a la realidad macroeconómica, a la realidad microeconómica y a la realidad dinámica institucional que tiene nuestro país.
Contanos también, ustedes han tenido siempre, y sobre todo por el conflicto que vos mencionabas de la guerrilla, una relación ambivalente, dinámica, de idas y vueltas, con avances y retrocesos, muy particular con los Estados Unidos. Hace unas horas Gustavo Petro contó que tuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos a partir, bueno, del resultado electoral, y donde menciona que hablaron sobre el proceso de paz y las acciones hacia adelante, incluso hablando sobre cambio climático. Y te junto a esa consulta, a esa inquietud, con otro panorama que se abre, porque desde la perspectiva de estos gobiernos que están en la región, que se alinean ideológicamente con Petro, progresistas de centro izquierda, como es el caso de la Argentina con Alberto Fernández, en Chile con Gabriel Boric, en Perú con Pedro Castillo, ante la inminencia y la posibilidad de un triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, parece reconfigurarse, como hace quizá 20, 18, 15 años, una afinidad ideológica mayoritaria en la región, y que podría obviamente modificar el tablero de juego.
Sí, mira, varias cosas. Primero, la relación con Estados Unidos es fundamental. Colombia es el aliado número uno de la región y nosotros dependemos de muchos aspectos de Estados Unidos en materia económica, en materia política, de seguridad y cooperación. Uno de los de las exigencias que siempre ha hecho Estados Unidos es el tema de la reducción de los cultivos de uso ilícito que tiene nuestro país. Hay que recordar que esa es una problemática muy grande que tiene nuestro país, y siempre para temas de cooperación se va a exigir la reducción de hectáreas cultivadas. Ese va a ser un gran reto del nuevo presidente Gustavo Petro, porque él ha manifestado públicamente que no va a permitir la fumigación con glifosato, pero tampoco la erradicación, sino que le va a apostar a la sustitución de cultivos, es decir, que los colombianos, campesinos que tienen estos cultivos, lo dejen de hacer a cambio de nuevos cultivos como maracuyá, aguacate, limón, Tahití y demás, pero que son muy difíciles de poder aterrizar en el corto plazo. Así que ese será un gran reto, y también otro de los aspectos que tendrá que enfrentar en temas de realidad el nuevo presidente. Y lo que tú dices es así. Yo vi el tuit de Cristina Fernández, que decía que llegaba al Aeroparque y que llamó a Gustavo Petro, y que, bueno, fue una llamada fraterna, y que esperamos, pues, genere buenas relaciones, sobre todo por la cantidad de colombianos que están viviendo en Argentina. A mí me preocupa de este tema de la patria grande, como se le denominaba en esa época, que muchas veces terminan haciendo esfuerzos institucionales que terminan cuando terminan sus gobiernos. Un claro ejemplo de eso fue el tema de UNASUR, ¿sí? Que hoy en día, pues, sucede que era una sede despampanante donde estaba la escultura del expresidente Kirchner. Hoy en día ya no está, ya no existe, y lo que hicieron los gobiernos fue hacer una serie de compromisos económicos en vez de, pues, trabajar en pro de una relación integral de cooperación. Habrá también que ver qué ocurre con la Alianza del Pacífico. Hay que recordar que Chile, Perú, Colombia y México, hoy todos los países con una nueva tendencia política, pues servían como de contrapeso justamente al Mercosur, que en términos también terminaba siendo un tema de posiciones económicas y de modelos del gobierno, y que ahora, pues, prácticamente se unifican. No sé qué irá a pasar. Eso será una gran interrogante frente a lo que se viene para este hemisferio y para Latinoamérica como tal.
Seguro. Jesús, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana. Me parece que has hecho una gran clase magistral en 15 minutos sobre la actualidad política colombiana e incluso linkeándola para que el oyente de a pie aquí en Buenos Aires, en toda la Argentina, se entere, sepa qué pasa y pueda también vincularlo con su cotidianidad. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, que la hemos disfrutado.
No, a ti, Ezequiel, agradecer, invitar a todos los argentinos a que nos visiten. Yo sé que en Argentina tienen gran interés por Cartagena y por San Andrés, nuestras hermosas ciudades del Caribe, aquí vamos a estar esperándolos.
Seguro que sí, aunque hay que ahorrar un poquito, porque el tipo de cambio nos es bastante desfavorable en estos momentos para ir a Colombia.
Sí, ese es otro reto que tiene también el presidente, ¿no? La devaluación de nuestro peso y la reacción de los mercados frente al dólar también ha sido uno de los grandes retos que él tiene que enfrentar. Y que eso pues afecta a todo el término de exportaciones, importaciones y demás. Te agradezco, Ezequiel, muchísimas gracias y un saludo fraterno a todas las personas.
Muchísimas gracias. Pasaba entonces en comunicación aquí por el largo plazo Jesús Armando Erazo, un político colombiano muy pero muy joven, diputado del departamento de Nariño, que conoce muy bien la Argentina porque vive aquí, y con él analizamos qué es lo que pasa ahora que llega un presidente de izquierda al gobierno de Colombia.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but know that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside.
Y apenas 8 minutos nos separan de las 11 de la mañana del fin del programa, y vamos con el último proyectil, el último tiro informativo que tenemos para compartirte con vos, y tiene que ver con una nueva idea, no una nueva idea, sino una nueva idea reflotada del gobierno, que empezó allá por el comienzo de la pandemia, mayo, junio del 2020, hace prácticamente 2 años, cuando el presidente Alberto Fernández propuso la intervención de la empresa cerealera Vicentín y el envío de un proyecto de ley para su expropiación. Recordarás este tema que generó una inmensa polémica en un momento en el que estábamos atravesados por la crisis sanitaria, el lockdown, el confinamiento y un abroquelamiento prácticamente de toda la clase política y dirigencia opositora, también del campo, en contra de esta intención del gobierno de quedarse con una empresa testigo en el mercado de los alimentos, una empresa que había ido a la quiebra por un desmanejo financiero a partir también de la toma de un crédito con el Banco Nación durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que no estaba en condiciones de tomar. Todo eso generó una investigación al interior del Banco Nación para conocer el procedimiento por el cual se le concedió este crédito a la empresa Vicentín, que ya estaba en graves irregularidades financieras y económicas, y esa situación también le permitió al Estado Nacional, a través del Banco Nación, ser parte del juicio que se sigue por el concurso de acreedores, es decir, por la liquidación de la compañía. Bueno, esa noticia volvió a ponerse en escena, en tapete, en primera línea y en las portadas de todos los medios, porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, donde está radicada la empresa Vicentín, intervino removiendo al juez Fabián Lorenzini, que era el que estaba a cargo del concurso de acreedores, y proponiendo que se haga un nuevo escenario para intentar determinar qué pasa con esta empresa. Bueno, el gobierno vuelve a la carga con la idea que esbozó el presidente en una entrevista este sábado del fin de semana largo, de que la Argentina vuelva a tener una empresa que sea testigo, que maneje de alguna manera, que tenga participación en un mercado muy pero muy importante, sobre todo porque se trata de una empresa que era acopiadora de granos y que exportaba al mundo, y que podría, por el tamaño que tenía Vicentín dentro de un mercado dominado por compañías de capital extranjero, ser una empresa que también intervenga en el precio de los granos y que de alguna manera sí regule o ayude a combatir la inflación. Esto particularmente provocó el rechazo de lo que conocemos como la mesa de enlace, es decir, las entidades agropecuarias del campo enseguida salieron a atacar la posibilidad de que el gobierno vuelva nuevamente a través del Banco Nación a establecerse como una posibilidad de negociar o formar parte de la conducción de la empresa Vicentín, y atacó duramente esta posición del gobierno. Esto también hay que inscribirlo en un contexto mucho más amplio y que tiene que ver con la pelea que se está dando desde hace casi un mes, con la posibilidad esbozada, luego negada, de aumentar las retenciones a ciertos productos agropecuarios, en un momento que sabemos que los precios de las commodities están yendo arriba por la convulsión que provocó la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países también productores de alimentos, y que por salir su oferta exportable del mercado están haciendo tender o presionar los precios hacia arriba. Eso claramente genera un gran beneficio para los productores locales, pero también problemas en la mesa de los argentinos por la ingente inflación de alimentos. Y en este contexto también hay que escribir otra pelea que se dio, porque el campo desde hace semanas viene denunciando el faltante de gasoil, viene denunciando el faltante de combustible, que impide mantener el ritmo de la cosecha, impide mantener el ritmo de la actividad y pone en riesgo muchos puestos de trabajo, y también la liquidación de divisas, que, como hablamos al comienzo del programa, son tan pero tan necesarias para el gobierno. También por eso el campo, a través de sus entidades agropecuarias, fustigó y castigó muy duro al gobierno la semana pasada con un comunicado, y anunció que en los próximos días está marchando con un tractorazo a la ciudad de Buenos Aires para hacer asambleas, reclamando como disparador por el faltante de gasoil, pero también dando una señal de demostración de fuerzas como no se veía desde el año 2008 con la crisis del campo y aquella resolución 125, de que no va a ceder de ninguna manera en su situación o en su particular posición en este contexto tan desafiante. Así que así está configurado el escenario, y es de ver que en las próximas semanas se esté reflotando y se esté recargando el enfrentamiento y la confrontación que hay entre el campo por un lado y en el gobierno por el otro, con un presidente que, lejos de confrontar en estos momentos con su vice, está de alguna manera queriendo hacer las paces, queriendo mostrarse alineado, sabiendo que tiene mucho para perder y poco para ganar si acaso se distancia de la vicepresidenta. Y nos vamos yendo porque, nada, faltan tres minutitos apenas para entregar el espacio aquí. Vienen ya en minutos nada más los cazadores de historias, los amigos que siguen aquí en Radio Cultura, en la continuidad informativa. No te vayas, porque acá en la 97.9 tenés de todo. Tenés información, tenés entretenimiento, también tenés cultura, precisamente en Radio Cultura. Y aquí vas a seguir de la mejor manera durante toda la jornada. Nos despedimos. Aquí humilde servidor Ezequiel Chavay les dice hasta el próximo martes, y agradece como siempre que está Claudio Pérez en la operación, en los controles, metiendo la música, conectando. También a los productores José Luis Orsi y Patricia González, un enorme beso, que se recuperen porque hoy están un poquito golpeados. Y aquí nos volvemos a encontrar, como hacemos todos los martes, de 10 a 11 para hacer A Largo Plazo.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.